iglesia. La única forma de que esto suceda es si nosotros buscamos cuidar este evangelio. Si creemos en este evangelio. El evangelio no tiene variación. No podemos cambiar el evangelio. Gálatas 1:7 dice, no que haya otro, hablando del evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. No existe por ninguna manera otro evangelio. Pablo mismo en esa carta dijo, si yo después vengo y les presento otro evangelio, yo mismo voy a ser maldito. No hay otro evangelio. No podemos cambiar el evangelio. No podemos cambiar ni una parte del evangelio. Por ejemplo, no podemos cambiar que Jesús es Dios y que ha sido eternamente Dios. Que es Dios mismo que se tomó, adoptó la condición de hombre y vino a este mundo. Si nosotros no entendemos eso, entonces toda nuestra fe es miserable. Toda nuestra fe es miserable. No entiende, estamos creyendo en una persona que murió. ¿Y por qué esto nos va a salvar? ¿Por qué una persona que muera nos va a salvar? No podemos tampoco cambiar el hecho de que la salvación es por fe y por gracia, no por obras. Si nosotros creemos que nuestras obras nos salvan, aún solo el hecho de creer que nuestra oración nos salva, entonces creemos en las obras y negamos lo que dice Romanos 3. ¿Qué dice Romanos 3 del 10 al 11? Dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay nadie que busque a Dios. Si dices, acepto a Cristo, y si has hecho una oración para aceptar a Cristo, es porque Dios ya te había salvado. Porque ya habías entendido, porque Dios te había rescatado de tu condición de pensamiento, que no quería aceptar a Dios. No podemos cambiar la permanencia de la salvación. No podemos decir que la salvación se pierde. Estaríamos invalidando lo que dice en Efesios del capítulo 1 del 13 al 14. Es demasiado claro, dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Sí? Dios nos ha dado al Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia. No depende de nuestras obras, no depende de si nosotros cometemos un error o no. La salvación es completamente de Dios y en su poder, y no podemos cambiar este evangelio. Pero este evangelio no es completo si no lleva a la práctica. El evangelio de Dios lleva a la práctica. ¿Y cuál es la práctica que se distingue en los efesios? Tenían un evangelio tan puro que era evidente que ese evangelio era manifestado en ciertas obras. ¿Y cuáles eran las obras? Dice en el mismo versículo que escuchaba de su fe y de vuestro amor por todos los santos. El resumen de todas las obras que nosotros podemos tener en nuestra vida cristiana es amor por otros. Ese es el resumen de todas las buenas obras que vienen por causa del evangelio. Si nuestras obras no son las correctas, nuestro evangelio es falso. ¿Sí? Santiago capítulo 2 es claro. Si tus obras, si no manifestas estas obras, tu fe no era una fe real. Él dice, tu fe es muerta, tu fe es falsa, dice. Esa fe que vos decías tener, ese evangelio que vos decías tener, es falso. No está manifestado. ¿Cómo se manifiesta? En amor. Primera de Juan 4, del 7 al 8, dice: amados, amémonos unos a otros. Quiero que busquen su Biblia, Primera de Juan 4, del 7 al 8. Primera de Juan 4, versículo 7 al versículo 8. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido el Evangelio, porque el Evangelio se manifiesta en amor. Y en el versículo 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios, o podríamos decir si yo creo en el Evangelio de Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, dice Juan. O sea, si alguno dice yo creo en el Evangelio y no amo a su hermano, su confesión de fe, de creer en el Evangelio, es falsa. Sigue el versículo, dice: pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El amor es una marca de nacimiento de la salvación. El amor es una marca de nacimiento de la salvación. En una iglesia donde no hay amor real, donde no hay un evangelio real, perdón, no hay amor real. Son dos cosas que no pueden separarse, están perfectamente unidas. Y esta iglesia solo tendrá un testimonio sano cuando el evangelio brille de pureza. Y te hago una pregunta: tú que dices que conoces el evangelio, ¿te relacionas con amor con otros hermanos? No puedes vivir en una iglesia siendo selectivo con qué personas sí voy a amar y a qué personas no voy a amar. Y no hablo de tener amistades más cercanas. Me refiero a ver con amor a los hermanos, a todos, a sacrificarte por todos, a ser respetuoso con todos, ser cordial con todos, a perdonarlos, a no guardar rencor, aún con los que parecen difíciles, viéndolos con el mismo amor con que Dios nos ha visto a nosotros. ¿Eres capaz de soportar que tu hermano no es tan rápido o eficiente como sos vos? ¿De perdonarlo porque no te saludó? ¿De buscarlo en la semana y querer estar con él o con ella? ¿De interesarte por su vida y preguntarle por él sinceramente? ¿De dolerte cuando el otro se duele? Si no eres capaz de estas cosas, considera bien si has conocido a Dios. El evangelio puro acompañado por amor, de amor por otros, se nota, es evidente. Todos lo pueden ver. Yo estoy seguro que las iglesias que rodeaban a los efesios decían: impresionante cómo se aman ellos. Está claro. Siempre se están cuidando, siempre se están apoyando, se animan unos a otros, se exhortan unos a otros en amor. Tienen gracia. No les falta nada porque se ayudan entre ellos. El amor es una marca distintiva del evangelio. Y por esta razón, porque por la fe de los efesios, o sea, por el evangelio puro de los efesios, y por el amor genuino que ellos tenían, Pablo les va a escribir lo siguiente. Él les dice: en vista de esto, quiero que entiendan algo. Versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. En Efesios vamos a ver dos oraciones de Pablo. La siguiente oración después de esta es la que vimos hace un tiempo, donde hablábamos que Pablo habla para que conozcan más el amor de Dios, que ellos entiendan el amor de Dios. Y en las dos oraciones, Pablo coincide en la misma cosa, que conozcan más de Dios. Él quiere que entiendan más a Dios. Él pide que Dios les ilumine. Y en el versículo va a hablar acerca de un espíritu de sabiduría y de entendimiento. ¿Qué es este espíritu? No es un espíritu humano, no se refiere a que ellos van a recibir un espíritu. Tampoco se refiere al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya vivía en ellos. Ellos ya tenían el Espíritu Santo. La palabra acá es neuma, y la característica en este pasaje es que carece de artículo. Y cuando carece de artículo, normalmente se refiere a un espíritu que va a depender del contexto. En este contexto, espíritu significa disposición, influencia o voluntad. Como por ejemplo, cuando se habla de una persona enérgica o vivaz, él va a decir, ustedes deberían, oro para que tengan una voluntad, una disposición de sabiduría y de entendimiento en conocer más de Dios. ¿Qué es lo que está hablando en resumidas cuentas acá Pablo? Está hablando de iluminación, de que sean iluminados. ¿Qué es esta iluminación? ¿Qué significa iluminación? En términos teológicos, la teología, el resumen de muchos temas en la Biblia, le pone nombre a este concepto y le pone iluminación, y lo que significa es un don espiritual que procede del Espíritu Santo. Es una capacidad de percibir lo que ha sido revelado en las Escrituras, de entender la dirección y el significado de lo que Dios ha dado a conocer, a fin de que pueda ser una verdadera o completa revelación para nosotros. ¿Cómo entendemos esto? Quiero que busquen Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2. Y en todo el sermón quiero que mantengan un dedo acá, porque vamos a estar regresando a Primera de Corintios 2. Versículo 10 al 13. Esto nos va a explicar cómo funciona la iluminación. Primera de Corintios 2, versículo 10 al 13. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu revela las cosas de Dios. La iluminación es entender las cosas de Dios por medio del Espíritu. Sí, es una obra del Espíritu. Y sigue el versículo y dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El pasaje nos aclara posteriormente que sin la ayuda del Espíritu somos incapaces de entenderlo. En el versículo 14 al 16 dice: pero el hombre natural, el hombre que no es cristiano, en otras palabras, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Esto es lo que entiende la persona que no tiene a Dios. Son locura, no entiende esto. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este concepto de iluminación para que entendamos un poco lo que Pablo está pidiendo, es como si nosotros tuviéramos nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, y estuvo mucho tiempo enterrado, muy profundo, en completa oscuridad, en una cueva. No veía nada, y todo el tiempo estaba chocando con las paredes, y le dolía, pero pensaba que era normal. No entendía qué era lo que pasaba. Entonces viene alguien y saca ese entendimiento, lo empieza a excavar, lo saca a la luz, lo pone afuera de esa cueva. Y ahora ese entendimiento puede ver cosas que nunca había visto. ¿Sí? Si a ese entendimiento le hablaban antes y le decían, afuera hay un mundo de colores, de formas, ese entendimiento hubiera dicho, estás loco. Yo nunca he visto eso. Había que sacarlo de ese lugar para que pudiera ver. De esta manera nosotros somos iluminados. Nuestro entendimiento ha salido de su condición. Éramos como ciegos. Teníamos vendas de nuestro pecado y de nuestra necedad que no quería buscar a Dios. No podíamos escapar de eso. Pero cuando Dios nos salvó, nos quitó esas vendas para que podamos ver. Pero Dios ha diseñado en su plan de salvación que nosotros no conozcamos todo todavía. Que a pesar de que nosotros hemos entendido nuestra condición y que ahora hemos salido de esa condición, Dios quiere que todavía su Espíritu trabaje en nosotros, quitándonos toda esa suciedad que todavía tenemos. Que nos quitemos todavía cosas sucias que hay en nuestro entendimiento, que todavía no logramos entender. Y se entienden primeramente a partir de un amor por todos los santos, que es causa de un evangelio puro. La iluminación es el conocimiento bíblico transformado en vida. La iluminación no se queda solamente en entender, sino en hacer. A más palabra obedecida, más iluminación. A más palabra obedecida, más iluminación. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta iluminación? Efesios 4, del 12 al 15. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, y va a mencionar tres cosas: a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y quiero que regresemos a Corintios. Quiero que veamos el contraste de los efesios, que se han entendido y que por causa de eso Pablo les habla más, y en contraste lo que pasa con los corintios. Corintios 3, versículo 1 al 3. Después de explicarles de que la iluminación era obra del Espíritu Santo, les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, como a maduros, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no carne, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Los efesios habían alcanzado algo que los corintios no. Primeramente, un evangelio puro, demostrado en amor por unos por otros, y esto lo llevaba a más conocimiento. Eran aptos para recibir más conocimiento de Dios. Los corintios, al ser faltos de amor, andando en celos, peleas y discusiones, Pablo les dice: ustedes se comportan como si no fueran cristianos, inmaduros, no les voy a revelar más, sino que les voy a tener que volver a explicar las cosas primeras. Pero a los efesios les habla diferente, porque ustedes han entendido el evangelio puro y lo cuidan y se guardan en amor unos con otros, les voy a revelar más. Si no has aprendido a vivir en amor con tus hermanos, entendiendo primeramente el Evangelio de Cristo, no estás apto para conocer más a Dios. Aún si quieres conocerlo, no estás apto para conocerlo más. Te vas a llenar de intelecto nada más. No vas a entender qué es conocer a Dios. Pero necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Pablo sabe que ellos, que los efesios tenían un buen evangelio y se amaban, pero no es suficiente todavía. No es suficiente. Necesitan conocer más a Dios. Nuestra vida se trata de conocer a Dios. Nuestra eternidad se trata de conocer a Dios. El Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 3, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la oración de Pablo. Él dice en el versículo 18: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Esto es paralelo a lo que acaba de decir anteriormente, que sean iluminados. Cuando habla de corazón, nos está refiriendo a las emociones. Muchas veces nosotros entendemos corazón por emociones. En el sentido hebreo, en el pensamiento hebreo, el corazón alude a la voluntad de las personas. Y nótese que lo que está diciendo es que su corazón, que los ojos de su corazón sean abiertos y sean iluminados, ¿sí? Que su voluntad sea iluminada. No las emociones, sino la voluntad. Y digo esto porque la iluminación no es un conjunto de emociones. Cuando nosotros entendemos la Biblia, no es emociones lo que vamos a recibir. No somos iluminados porque lloremos o porque nos riamos frente a la Biblia. Cuando el Espíritu Santo nos ilumina, lo que va a pasar es que vamos a entender, vamos a recibir ánimo, exhortación, consuelo, paz, fruto del Espíritu, exhortación, dolor a veces, y posteriormente a esto van a venir las emociones, ¿sí? Posteriormente a esto van a venir las emociones. Las emociones no son signo de que hemos sido iluminados por Dios. Y nuevamente, Corinto hacía esto, ponía las emociones por sobre la palabra. Todo el tiempo estaban disfrutando de emociones sin entender la palabra. Era necesario que cambiaran el orden de sus prioridades, que dejaran un poco de lado las emociones, porque a veces las emociones son contrarias a la palabra. Nosotros no todo el tiempo vamos a estar contentos con lo que la palabra nos dice. Muchas veces nos va a doler. Hermanos, la teología es buena. Todo cristiano en algún momento de su vida debería de estudiar más los misterios de Dios. Si no estás haciendo esto es porque no estás viviendo como un cristiano maduro. No eres capaz de probar la profundidad de Dios, o porque no le entiendes, o porque te molesta, porque pensás que la teología es cosa para teólogos, para pastores, para maestros. Para ellos es la teología. Esto es un pensamiento necio. El estudio de la palabra, el profundizar en Dios, es tarea de todo cristiano. Y no estoy hablando de que hagas un seminario, ni de que dediques el tiempo que tendría un pastor en la semana para estudiar la palabra. Me estoy refiriendo a que dediques tiempo de estudio en esto. Sal de vez en cuando de tus devocionales de 20 minutos, que a veces los hacemos por comodidad. Dedica más tiempo en la semana, no tienen que ser todos los días. Dedica uno o dos días en la semana a estudiar la palabra. Dedica más tiempo. No te apoyes en excusas como la oración, la cual, aunque es importante, no reemplaza el tiempo de estudio de la palabra. Hermanos, otra cosa, la Biblia no es fácil. Si bien fue hecha para que la entendamos, no fue hecha para personas perezosas. Requiere un esfuerzo, requiere un estudio. Es para hombres y mujeres esforzados, pacientes, persistentes, interesados y sacrificados. Profundizar en las Escrituras es vivir el Evangelio. Profundizar en las Escrituras es vivir el Evangelio. Otra cosa, hablando de la iluminación, nosotros no podemos entender las Escrituras ni podemos aplicar las Escrituras si no es por tarea del Espíritu Santo. Y lo que quiero decir con esto es que si has decidido hacer un esfuerzo de ahora en adelante, no vas a lograr alcanzar a entender más a Dios si no estás haciéndolo en dependencia de Dios. Muchos de nosotros venimos de iglesias no sanas y con ello traemos conceptos errados, o venimos con conceptos del mundo, con filosofías del mundo, y queremos imponerle eso a la Biblia. Queremos que a la hora de nuestro estudio eso encaje de acuerdo a nuestra manera de pensar. El problema con esos conceptos es que, aunque pueden ser a veces muy interesantes o muy lindos, muy hermosos, no nos ayudan en nuestro crecimiento. Solamente van a acompañar nuestro orgullo. Y a veces somos sutilmente orgullosos. Llegamos a la Biblia y vamos leyendo y en nuestra mente ya creemos conocer lo que va a decir. Y pasamos por alto muchas verdades. Necesitamos quitarnos todos estos conceptos. Necesitamos llegar a la Biblia con un pensamiento limpio, todo el tiempo revisando las Escrituras para ver si nosotros no estamos equivocados. O llegas a la Biblia y a la hora de leer, lees sobre alguna exhortación que la Biblia va a hacer, sobre algún pecado, alguien que es perezoso, alguien que no es ordenado, alguien que está fallando en algún área, y lo primero que vamos a pensar es en otros. Y qué orgullosos somos con eso. Qué orgullosos somos con eso. Necesitamos llegar a la Biblia siendo humildes, y eso significa reconociendo nuestros errores. El resultado de una iluminación es un mejor conocimiento acerca de Dios. Y con esto, esta petición de Pablo, entonces con esta petición le va a decir: bueno, ahora les voy a explicar un poco en qué cosas ustedes van a ser iluminados, qué cosa yo les voy a hablar más. Y les va a mencionar tres cosas. Les va a decir: para que conozcan la esperanza de su llamamiento, para conocer las riquezas de su herencia y para conocer su infinito poder. Dice: para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Los efesios entendieron cuál era el llamado eficaz. Cuando hablamos de llamado, nos referimos a la obra que Dios hace en cada uno de nosotros el día en que somos rescatados de nuestra manera de vivir, el día en que somos salvos. Ese es el llamado de Dios. Es cuando Dios nos veía perdidos en nuestro pecado y nos dice: ven. Y cuando Él llama a alguien, esta persona no lo puede rechazar. Es un llamado poderoso. La Biblia nos habla que el solo hablar de Dios es poderoso. Que Dios, al solo haber dicho Háganse los cielos y la tierra y háganse todas las demás cosas. Las cosas se hicieron. Su palabra era demasiado poderosa como para crear todo un universo con solo decirlo. Así es Dios de poderoso. Por lo que si Dios ha decidido llamar a una persona y convencerla de su pecado, nada puede hacer que esta persona piense de una manera distinta. Ni su conocimiento de filosofías ateas, ni todos sus años de vida siendo necio, siendo orgulloso, ni su incapacidad para entender cosas. Si Dios ha decidido llamar a una persona, esta persona va a acudir. Por esta razón, predicar el evangelio no debería de preocuparnos. Hasta la persona más dura puede llegar a entender el evangelio. Y no depende de qué tan hermosas sean nuestras palabras, o de qué tan sofisticadas sean nuestras palabras, o de cuántos conceptos entendimos, o si repetimos lo que dice en esta y en este otro libro de teología. Si predicamos el evangelio puro, Dios es suficientemente poderoso para cambiar a cualquier persona. Conocer más de Dios, al conocer más de Dios, entendemos más la esperanza de su llamado. Y ese llamado también influye en nosotros. Podemos descansar en eso. Después va a decir cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y no voy a tomar mucho tiempo para explicar esto, porque todo el resto del todo el capítulo previo, todo el capítulo 1 en los versículos anteriores, ha explicado cuáles son su herencia, cuáles son las bendiciones que Dios nos ha dado. Y él va a decir, quiero que entiendan un poco más de esto. Y en el resto del libro va a seguir hablando de las bendiciones de Dios. Y él va a decir, quiero que entiendan esto. El conocer más de Dios, entendemos más sus promesas. Una tercera cosa va a decir Pablo, que la iluminación no solo nos llevó a entender más la esperanza de su llamamiento y las riquezas de su herencia, sino que nos lleva a entender el poder de Dios. En el versículo 19 dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? En español nosotros leemos la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Sí? Adjetivos del poder. En el original son tres palabras distintas. Eficacia se refiere a energía o actividad, operación. Fuerza se traduce al griego kratos y significa fortaleza ejercida. Y poder se refiere a una fortaleza, una fuerza, una capacidad, a una potencia, a una maravilla. Y cada una de estas palabras en nuestro idioma son separadas, incluso en el griego son tres palabras distintas. Pablo las pone en una sola oración con un propósito, que entendamos que ese poder sobrepasa cualquier perspectiva que ellos tenían en ese entonces y ahora. Sobrepasa cualquier lógica de poder de la ciencia, cualquier pensamiento de poder que podamos llegar a entender. Ese poder es ilimitado. Ahora, ¿por qué Pablo decide hablar del poder de Dios como cosa que conozcamos? ¿Por qué no dijo para que entiendan más acerca del amor de Dios, o de la eternidad de Dios, o de la ira de Dios, o de todos sus atributos? ¿Por qué decide hablar del poder? Y la razón que habla del poder es que nosotros vamos a entender la esperanza de su llamamiento y las riquezas de su herencia a la luz de su poder. Su poder baña todo lo demás y baña todos sus atributos. O sea, si Dios te dice que es amoroso, al mismo tiempo es todopoderoso como para amarte de una manera que no entendés. Si Él te ha dicho que es fiel, es todopoderoso como para seguir siendo fiel eternamente. Si Él te ha dicho que te va a salvar, es poderoso para hacerlo. entiendes el poder de Dios, vives conforme a este poder de Dios, es tu evangelismo muestra de que confías en el poder de Dios. Pablo decía que confiaba en el evangelio porque era poder de Dios, y lo decía en sus peores condiciones. Tenemos que confiar en el poder infinito de Dios. ¿Es tu salvación muestra de que has entendido el poder de Dios? ¿Confías en que Dios te ha salvado realmente? ¿Es suficiente la salvación o vos tenés que hacer algo? ¿O vos tenés que aportarle a eso? No confías en el poder de Dios, si es así. Cuando profundices en las Escrituras, entenderás mejor el llamamiento de Dios, la herencia para con nosotros y el poder de Dios que influye todo lo demás. Y Pablo no le basta, Pablo quiere que entendamos qué tan grande es ese poder, y lo va a hacer va a explicarlo en la obra más poderosa que ha existido en toda la historia, la resurrección de Cristo. Dice el poder de Dios en el versículo 20, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. Bruce, un comentarista, nos recuerda que la muerte de Cristo es la principal demostración del amor de Dios, pero la resurrección de Cristo es también la principal demostración del poder de Dios. Y por el mundo fantasioso en el que vivimos, donde hablar de poderes ilimitados suena fácil, quiero que entendamos qué tan importante era la resurrección de Cristo. Dios, al resucitar a Cristo, Dios estaba resucitando a todos sus santos en toda la historia y en todo lugar. Al resucitar a Cristo, cuando Cristo resucita, Dios salvó a todas las personas antes de Cristo y después de Cristo que han confiado en Dios. Dios no solo hace eso en la resurrección, sino que está sacando a una persona que ha llevado todo el peso de la ira de nosotros, de Dios para nosotros. Está salvando a una persona de esa condición, ¿sí? No solamente que un cuerpo regrese a vida, es que la condición espiritual de todas las personas y de Jesucristo mismo llegó a estar en un lugar que no podía estar fácilmente. Y Pablo quiere que entendamos que esa resurrección de Cristo no solamente lo sacó a vida, sino que lo llegó a poner en un lugar que nadie tiene. Dice, continúa el versículo 20, y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo sometió bajo sus pies. William Taylor comenta, el lugar, la diestra de un rey oriental era siempre reservado para su primer ministro o principal oficial, lo cual simboliza no solo honor y dignidad, sino la delegación del poder. Si recuerdan José, cuando José, Dios lo usa para salvar al pueblo de Israel, él llega a tener un lugar que nadie tiene. La diestra del faraón. Él llega a tener el anillo del faraón y él tiene la misma autoridad que el rey. Lo mismo pasa con Cristo. Al Dios resucitarle, Cristo llega a estar en un lugar reinando sobre todos. Llega a tener la autoridad de Dios. No es que él no la tuviera antes, pero en este momento Dios empieza a someter todas las cosas, aun las que se han negado, a él, a Cristo. Pablo explica que cuando Jesús llega a estar en estas autoridades y menciona todas estas cosas, y algunos comentaristas van a coincidir en que cuando habla acerca de dominios, poderes, principados, se refiere a poderes, a lugares de autoridad angelicales. Y no solamente angelicales, sino demoníacos. Y si crees que los gobiernos de este mundo tienen poder, aún más los gobiernos de Satanás son mucho más poderosos, influencian todo este mundo. Aún más, mucho más, Cristo, que los ve a todos por debajo de sus pies. Y no solo lo puso a la diestra de Dios, sino que le dio otro lugar. Dice en el versículo 22, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. No solamente lo puso a su diestra, sino que lo puso por cabeza de la iglesia. Juan Calvino dice de esta manera, cuando habla de la de que la iglesia es la plenitud de Cristo, plenitud es complemento de Cristo, dice, él es el más alto honor para la iglesia que el Hijo de Dios se considere a sí mismo en cierto grado imperfecto en tanto que no esté unido a nosotros. ¿Qué consuelo es para nosotros el saber que no será hasta que estemos ante su presencia que él tendrá todos sus elementos constituidos o que él desee ser considerado como completo? Esto se añade, dice, para guardarnos de la suposición de que existe cualquier defecto real en Cristo al estar separado de Dios, su deseo de ser lleno y en algunos aspectos de ser hecho perfecto en nosotros no proviene de la falta de necesidad de Cristo, o de que le haga falta algo, o de que sea imperfecto en sí mismo, puesto que todo lo bueno que hay en nosotros o cualquiera de las criaturas es don de su mano. El mismo pasaje nos dice que aunque la iglesia es plenitud de Cristo, es complemento de Cristo, en el versículo 23 dice la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Sí? Somos completos en Cristo, pero Cristo se considera así incompleto sin nosotros. Podríamos pensar en un pastor que está sin sus ovejas, o un esposo sin su esposa. Está incompleto. El profundizar en las Escrituras es vivir el Evangelio, lo cual lleva a conocer más de Dios. Todo esto les ha dicho Pablo. Todo esto van a conocer y mucho más si son iluminados por el Espíritu. La iluminación hace en nosotros, nos lleva a la santidad. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Por causa de atesorar en nuestra voluntad la palabra del Señor, no pecamos. Nos lleva a la práctica. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí yo solo te da una muestra de qué es conocer más de Dios. Pero te hago la pregunta, ¿cómo estás profundizando en las Escrituras? ¿Son todas sus reuniones con todas las personas juntarte a comer una buena pizza, a tomar mate, a charlar? ¿Cuándo fue la última vez que te juntaste a estudiar la palabra con otra persona? O vienes a la iglesia cuando hay un evento especial, pero nunca cuando hay un estudio. Vamos a hacer un evento de Navidad y todos están ahí. Vamos a hacer una clase y son un pocos. ¿Sabías que todos los domingos a las 9:30 nos juntamos a orar y a las 10 nos juntamos a tener un estudio de la Biblia extra a lo que estamos viendo acá? Y seguramente ponemos excusas como vivimos lejos o tuvimos un sábado muy cansado. ¿Apartas tiempo en la semana para construir tu casa, para terminar un trabajo, para estudiar en la facultad o en la escuela, y no apartas tiempo para el estudio de la Escritura? ¿Estás tranquilo con tus devocionales de 20 minutos? Si no me malinterpreten, los devocionales de 20 minutos son necesarios y son buenos. No los dejen de hacer. Pero ni eso, ni la oración, ni la predicación, ni la alabanza es suficiente para conocer a Dios, más a Dios. Necesitan estudiar la Biblia. Necesitan estudiar la Biblia. Piensen en la iglesia de Berea, en Hechos. Cuando llegó Pablo, lo primero que hicieron fue ver si lo que él estaba diciendo era correcto. ¿Y cómo lo hacían? Estudiaban la Escritura. Veían la Biblia y decían, sí, es cierto, Pablo está diciendo cosas reales. Y así deberíamos de ser todos nosotros. ¿Hay una predicación? ¿Es real lo que está diciendo? ¿Es real lo que escucho en internet? ¿Es real lo que estoy viendo en este libro? Vayan a una librería y van a encontrar dos o tres libros buenos. La mayoría son libros falsos, son libros malos. Y nos dejamos llevar por títulos que son lindos, son hermosos, como La mujer que Dios espera de ti. O Sé un ganador en Cristo. Y suenan lindos estos libros, pero no tienen nada de verdad, no tienen nada de bíblicos. He visto en librerías libros que no mencionan una sola parte de la Escritura. No entiendo qué tienen de cristianos. Y nosotros no vamos a darnos cuenta de eso y no vamos a percibir estas cosas si no estamos en el estudio de la palabra. No vamos a entender, vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina. Vamos a escuchar razones lógicas por todos lados y nos van a llevar por cualquier lugar. Todos los devocionales, alabanzas, oraciones, o acciones que hagas no son suficientes para conocer más a Dios. Todas las cosas son buenas y necesarias, pero no son suficientes. Necesitas profundizar en el estudio de las Escrituras. Si has creído en el Evangelio de Cristo, debes y necesitas estudiar tu Biblia. Profundizar en las Escrituras es vivir el Evangelio. Profundizar en las Escrituras es vivir el Evangelio. Y gloria a Dios por su palabra. Oramos. Padre Santo, Señor, te agradecemos que tener tu palabra en nuestra vida es un acto de misericordia tuyo, Dios. Señor, que si bien nos demanda, Señor, que estudiemos tu palabra, pero vamos a ser grandemente enriquecidos, Señor, por estudiarla, Señor. Vamos a conocerte más y qué deleite es tener esto en nuestra vida, Señor. Qué lindo es, Señor, cuando hemos entendido algo de tu palabra y esto nos trae ánimo y consuelo a nuestras vidas o nos exhorta y por esa razón pudimos verte más, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Fácilmente pudiste haber dejado que toda la humanidad se perdiera en su pecado y condenarlos a todos y no darnos ni una sola palabra de tu boca, pero tú decidiste escribir un libro, Señor, con todas las cosas necesarias para nosotros, Dios. Gracias, Dios, por eso. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, por eso. En tu nombre, Jesucristo. Amén.